El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo cadena COPE, martes 16 de julio de 2019, con Manolo Lama, con Elías Israel, con Miguel Rico y con Juan Gato, hablando un poquito de fútbol en esta noche de verano. Caliente en todos los sitios, caliente especialmente también en este estudio, está Elías Israel, ¿no? Mira, bueno, sí, un poquito, ¿no? Sudando la gota
fina. Bueno, comparado con otras temperaturas de otros presentadores, esto al final está aquí de cine.
Bueno, con alguno te puedes helar también aquí, ya te lo digo. Bueno, está Javi Gómez, que se ha marchado, nuestro compañero Javi Gómez, a la tradicional cena del Atlético de Madrid todos los veranos en Segovia, en el restaurante José María. Hola Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Munilla? Buenas noches.
Hemos escuchado un poquito, pero ha hablado allí el presidente Enrique Cerezo de la actualidad del equipo, de los fichajes, ¿no?
Sí, aquí ha estado hablando Enrique Cerezo justo antes de entrar a esa cena y justo ahora están saliendo los jugadores, la primera furgoneta, en la que iba Costa, en la que iba Kalinic, en la que iba Oblak, y ahora está la segunda furgoneta en la puerta esperando a más jugadores para llevárselos a Los Ángeles de San Rafael para descansar, que mañana hay entrenamiento.
¿Qué ha dicho Cerezo entonces? A ver.
Bueno, ha hablado un poco de la actualidad del equipo, como habéis escuchado antes en titulares, estuvo hablando de James, estuvo hablando de Trippier, estuvo hablando de Hermoso y habló de más noticias relacionadas con la actualidad del club aquí en este mesón, el José María, 25 años, que se dicen pronto los que lleva aquí viniendo el Atlético de Madrid. Este año no hemos podido acompañar a los jugadores en ese típico corte del cochinillo y el posterior lanzamiento al suelo, pero José María, el dueño, nos ha hecho una exhibición a los medios, pero lo que sí hemos podido saber, Muni, es quién ha cogido los galones del cochinillo este año. No sé si te lo puedes imaginar.
¿Quién? A ver.
Bueno, pues el propio Mono Burgos nos lo ha enseñado en un vídeo en su móvil y ha sido la estrella de este año del equipo, que es Joao Félix, Héctor Herrera y el capitán Coque.
Bueno, perfecto. Buenos anfitriones, sí señor. ¿Qué?
Y no ha faltado nadie a esta cena, de hecho hasta 80 personas han podido cenar aquí, dos grupos de 14 con los jugadores. Luego también ha habido mesas de invitados, sutilleros, cuerpo médico y la mesa presidencial encabezada por el Cholo, por Gil Marín y por el presidente, que, como decía, nos ha hablado de la actualidad del club, de los fichajes, de Griezmann y de muchas cosas más. Lo escuchamos.
Mira, al Atlético de Madrid siempre nos interesan grandes jugadores. Indiscutiblemente James es un gran jugador, pero de eso a que vaya a venir al Atlético de Madrid hay un trecho.
¿Y están en contacto con el Real Madrid?
Que yo sepa, no. ¿De qué te ríes?
No, yo le pregunto, usted me responde.
Pues yo ya te he respondido. Y no te rías.
¿Le gustaría que viniese?
Hombre, siempre que sea un buen jugador, a todo el mundo nos encanta tener grandes jugadores en nuestro equipo, ¿no? Y James es un gran jugador.
Se habla también de muchos otros, que está a punto de cerrarse el lateral derecho del Tottenham, también Mario Hermoso. ¿Cómo van las incorporaciones en defensa?
Bueno, pues ten en cuenta de que hemos tenido muchas y alguna más que tendrá que venir, pero en estos momentos estamos en negociaciones con lo que tú me estás contando antes.
¿Tienen buena pinta?
Bueno, depende. ¿De cómo son las judías? ¿Blancas o pintas? Voy a no es esa, ya está.
¿Le duele que Griezmann no esté en esta cena? ¿Y la manera de la que se ha ido?
Bueno, yo siempre he dicho que los jugadores juegan donde quieren jugar. Griezmann ha decidido jugar en el Barcelona. Pues oye, que le vaya bien y que tenga allí y que le traten allí igual que le hemos tratado aquí.
¿Y Fabián también es un gran jugador que le gusta para
¿quién?
El Atleti? ¿Fabián, el del Nápoles?
¿Fabián, el que era del Betis?
Sí, claro.
Ah, no tengo ni idea. No tengo ni idea.
Bueno, del tema Mario Hermoso, que es una noticia que ya contó hace muchas semanas aquí Antonio Ruiz, la situación se ha acercado bastante en las últimas horas. Está Javier de Aro, pendiente siempre del Español, una de las personas que más sabe del Español. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Es cierto, ¿está más cerca Mario Hermoso del Atlético de Madrid que en el día de ayer, por ejemplo?
Sí, hombre, en el que hace una semana también. Pero en estos momentos Mario Hermoso pertenece al Real Club Deportivo Español. Ha jugado, además, los primeros 45 minutos de un amistoso, que el primero de la pretemporada que jugaba el Español. La verdad es que desde que está Hermoso en Navata, su actitud es muy distante con todo el mundo. Y él piensa en rojiblanco. El problema es que si no hay acuerdo, seguirá en la disciplina del Español. Que está muy cerca, sí. Pero esas variables, que puede ser un tanto por ciento de la venta del jugador en caso de que el Atlético de Madrid lo venda, o en llegar a los 30 millones, que es lo que el Español quiere. Y que quede claro una cosa, nunca, nunca el Español ha pedido la cláusula, nunca, porque sabía que el jugador acaba contrato el año que viene. Por lo tanto, lo que no puede ser es que se empezara a hablar de 10, 15 millones cuando la mitad de ese dinero, y todo el mundo lo sabía, es para el Real Madrid. Por lo tanto, si tú vendías al jugador por 15 millones, 7 y medio se iban al Madrid. Y el Español lo que pretende es como mínimo sacar esos 15 millones y para eso necesita una venta de 30. A fecha de hoy, a esta hora de la noche, las 12 y 8 minutos, Mario Hermoso está en el hotel de concentración del Español en Navata y sigue siendo jugador del equipo blanquiazul, pese a quien le pese y aunque sea el propio jugador.
Uh-huh. Este es un jugador, Manolo, que quiere y mucho Simeone.
Bueno, sobre todo porque es un jugador polivalente que le puede valer como central zurdo y como lateral izquierdo. En teoría es el futbolista llamado a ser el recambio natural de Lucas, que recuerda que era utilizado por el Cholo en esas dos posiciones. Un tío joven, un tío que tiene, yo creo que para el Atlético de Madrid, un precio excesivo. Como bien dice Javier Deano, no lo va a regalar el Español. Al Atlético yo creo que se le sale un poco de presupuesto, pero también sabe el Atlético de Madrid que dinero no le falta y que va a tener que hacer un esfuerzo si realmente quiere contratarlo y va a tener que pagar más de lo que tenía presupuestado. Pero es ese jugador que puede tener dos posiciones en el campo y que siempre es muy bueno para un entrenador.
Si Hermoso solo fuera del Español, por 15 millones se hubiera ido, o por 20. Claro. Pero claro, es que la mitad es del Real Madrid y por lo tanto la situación es totalmente distinta para el equipo blanquiazul, que ya no es el Español de hace unos años que regalaba las cosas. Ahora regalar lo mínimo después de la llegada del presidente Chen.
Gato, ¿ibas a decir?
Sí, no, hombre, que es evidente que es una petición expresa del Cholo, que es lo que dice bien Manolo, es un futbolista que es parecido a lo que hacía Lucas y eso le da mucha versatilidad a lo que quiere Simeone, pero sobre todo yo creo que había un desbloqueo en la situación porque, como ha ido contando bien Antonito Ruiz, estaba todo muy encarrilado y se bloqueó la situación y ya da la sensación, o por lo menos es lo que tenemos constancia, de que esto ha dado un giro, no sé si de un giro total para que Mario Hermoso sea jugador del Atlético de Madrid, pero desde luego yo creo que las negociaciones se han desbloqueado y están buscando un punto de encuentro.
Antes de despedirte, un par de apuntes rápidos. ¿Hay alguna novedad sobre la posible salida de Borja Iglesias? Y sí que hay noticia con Marroca, ¿no?
Del tema Borja está igual, es decir, el Español se remite a la cláusula que son 28 millones. Puede aceptar el Español que se pague en dos partes, unos 20 millones ahora y luego los 8 restantes de otra manera, pero lo que no acepta el Español es que el Betis quiera pagar la cláusula en 4 partes. Por lo tanto, sigue ahí. Lo que pasa, o la diferencia está en que la actitud de Borja en toda esta pretemporada está siendo una actitud de un auténtico profesional, y por lo tanto, Borja, si le tiene que quedar, que yo empiezo a dudar al final que se vaya, aunque haya llegado a un acuerdo con el Betis, pero bueno, si el jugador ha dado el ok y los representantes también, posiblemente se vaya, pero Borja no se va del Español si no se paga la cláusula. Y en el tema Roca, pues hay un acuerdo absoluto entre los representantes del jugador y el jugador con el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich le tiene que comunicar al Español el inicio de la negociación, aunque el Bayern ya sabe, porque su representante se lo ha dicho, que el Español no va a negociar y que si quiere a Marroca tiene que pagar los 40 millones de la cláusula de rescisión. Por lo tanto, si el Español o al Español le sale como él quiere todo este entramado de ventas, pues el Español se va a llevar 83 millones de euros.
¿El nuevo Oporto va a ser?
No, que es casi el quitarse la deuda con la nueva ampliación de capital que ha hecho el presidente Chen y tener 40-45 millones para poder reforzarse de cara a este mercado, y más teniendo en cuenta que el día 25 empieza el Español lo que es la previa del Europa League.
Pues puede estar muy contento el presidente Chen, pero ya pueden hacer captar con los fichajes, porque en el mismo mercado que se te vaya Hermoso, se te vaya Roca y se te vaya el Panda, tienes que acertar un poquito.
Y que además luego saben que cuando tienes pasta te la van a pedir.
Se han ido otros y el equipo ha sobrevivido. Se fue Gerard, vino, por ejemplo, Borja, y nadie daba un duro por Borja. Yo creo que en estos momentos el Español nunca ha tenido, si es que se produce todo esto, tanto dinero para fichar, y ahí está Rufete, y va a tener que demostrar Rufete si va a acertar con los fichajes. De momento se han fichado 3 jugadores, a Bernardo del Girona como en calidad de cedido, y Iturraspe un año, y el dispendio más importante, el del Monito Vargas, un jugador de 22 años, con mucho futuro en Argentina, que ha decidido venir al Español. Por lo tanto, las cosas no se están haciendo mal, pero si es verdad que se van Hermoso, Roca y Borja, habrá que hacer tres buenos fichajes para que el equipo no pierda la consistencia que ha tenido en el último año.
Un abrazo de Aro, gracias.
Buenas tardes, buenas noches.
Ya no sabes dónde vives.
Muy buenos van a tener que ser los tres.
Sí, porque madre mía lo que pierde, lo que decía Elías.
Además, en el caso de Marroca, juventud, equilibrio al equipo, cada partido que pasa más bueno. En fin, claro, se ha fijado en el Bayern, no podía ser un equipo menor.
Claro. Bueno, está esperando Melchor Ruiz para que hablemos del Real Madrid, pero antes, ese nombre, que yo no sé si alguno lo ha pillado con el pie cambiado, pero a mí desde luego sí, lo de Kieran Trippier, el lateral derecho del Tottenham. Hay medios en Inglaterra que dicen que incluso ya podría estar en la capital de España. Cerezo ha reconocido que están negociando con el jugador. Se le ha citado a Hermoso y a Trippier, ha dicho, de esos dos jugadores que me habla, estamos en negociaciones. Uh-huh. Así que, bueno, hombre, es un
muy buen lateral.
Muy buen lateral, muy buen lateral para el Atlético de Madrid.
Y muy perfil atlético. Sí, duro, intenso, no, pero, corre la banda.
Con muy buen pie también, Miguel. Buen pie.
Centra que no para. Cuidado,
Sí. Porque además es un jugador que prácticamente todos los balones parados los pone en movimiento, córner, faltas laterales, que también al Cholo siempre le gusta tener un jugador de ese perfil, y como bien dice Munilla, yo creo que ha cambiado el paso a todo el mundo. Se ha hablado de Semedo, de Gisas del Nápoles, se ha hablado de un montón de laterales, pero nunca había aparecido el nombre de Trippier. Y impresiona que el Atlético de Madrid sea capaz de robarle el lateral titular al subcampeón de la Champions. Sí,
y además
a un equipo inglés encima.
El precio que están dando no me parece ninguna barbaridad en el mercado.
Yo creo que la operación, aparte de sorprendente, porque a todo el mundo ha dejado fuera de juego con el recambio, porque está claro que el que quería Simeone era Semedo, está clarísimo, y lo hemos hablado muchas veces. Pero esta opción no estaba yo no he leído a nadie ni he escuchado a nadie hablar de Trippier de esta posibilidad. Y luego, sobre todo, lo que dice Miguel, el precio me parece que es, para cómo está el mercado, me parece que es, no te voy a decir que una ganga, pero es un precio bastante asequible, y me parece que da un golpe en la mesa el Atlético de Madrid con este fichaje tremendo.
La única duda es un inglés fuera de las islas, que siempre es una incógnita.
Sí. Es un tópico, pero lo es por algo.
Hay
un historial.
Ha habido quienes se han adaptado y quienes se han adaptado bien, o sea que no es que ninguna haya salido bien, pero
vamos a hablar de uno de ellos.
No les cuesta.
De todas formas, repito, a mí lo que más me sorprende es que el fútbol español les robe un internacional a la Premier. Para mí esa es la noticia. Imagínate qué de pasta
también
debe tener el Atlético de Madrid para ir a por él. Sí. Este es internacional, inglés y subcampeón de la Champions. No, indiscutible con Pochettino.
Y sobre todo, Manolo, porque hemos hablado muchas veces que para mí es el proyecto más clave en la historia del Cholo en el Atlético de Madrid, por todo lo que se ha ido y lo que tienes que reponer, y creo que lo está haciendo bastante a un nivel notable con todas las incorporaciones que está haciendo.
No, ha jugado muy fuerte y está firmando bien las cosas como sean. Luego, claro, hacer un equipo nuevo, porque esto es un equipo nuevo, lleva su tiempo, pero ha firmado gente de muchísimo nivel.
Dejadme que despida a Javi Gómez allí en Segovia. Javi
Muni, dime.
¿Qué pasa? No, que no te han invitado entonces a cenar, ¿no? Me decías.
Sí,
habéis comido, ¿no? Te había entendido que no, vaya.
Hemos comido, hemos empezado con un platito de croquetas, pensamos que la cosa se iba a quedar ahí, pero finalmente salió jefe, salió José María, y acabamos degustando el mismo cochinillo que los jugadores, incluso un poco antes que ellos, ¿eh?
Es un crack, José María.
Oye, es un crack.
Mira, si te ponen un pago de carraovejas al lado, ya ni te cuento.
Sí, claro, pero con miedo que fuera.
A mí no me pasa el cochinillo por la noche. Sí, ya. Abrazo, claro, Javi.
¿Cómo hago la digestión ahora en la cama? Muchas gracias, Muni.
Venga, cuídate. Bueno, adiós. En fin. Mira, eso. ¿Qué hora es ahora? 6:17, ¿no? Serán de la tarde en Canadá. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, Muni. No serán. Son exactamente las 6 de la tarde y 17 minutos. Y son los mismos minutos, 17 los que se llevan disputados de la segunda sesión de trabajo aquí en el día de hoy en el Real Madrid.
Con la novedad de Zinedine Zidane, de regreso, ¿no?
Sí, bueno, es un día de regresos hoy. Han regresado al trabajo los jugadores, que ayer por primera vez tuvieron día de descanso después de 5 días intensos aquí en Montreal con dobles sesiones, y día de regreso de Zinedine Zidane, que ha estado fuera de Montreal 4 días por el motivo ya que conoce todo el mundo, el fallecimiento de su hermano. Así que trabajando, porque quedan ya escasamente 4 días para que se dispute el primer partido. Será en Houston, en la madrugada del día 21.
¿A qué hora?
2 de la 2 de la mañana hora española, donde el Real Madrid se va a medir al Bayern de Múnich en lo que va a ser el primero de los tres compromisos que tiene en esta International Champions Cup.
Bueno, el asunto de la operación salida, ¿no? Que sigue atajada en el Real Madrid. Claro, la pregunta de cada día, y no nos vamos a hartar de hacerla, es si hay algún tipo de novedad en alguno de los jugadores que quiere el Real Madrid que salgan este verano.
No, lo que se está cumpliendo es todas esas listas que venimos dando desde hace meses en la cadena COPE, aquella primera de que salió cuando salió el once inicial de aquel partido ante el Rayo Vallecano, luego la lista que dimos de cerca de 15 futbolistas por los cuales iban a escuchar oferta y que se están escuchando oferta por ellos, luego la lista de los 9 que salieron, todos salvo James, que es el que en principio estaba también en esa lista y bueno, parece que se resiste un poquito. Lo estamos contando, lo hemos escuchado al principio de este partidazo a Cerezo también. Y nos gusta que Cerezo haya confirmado informaciones que venimos contando aquí noche tras noche, como que el Real Madrid no ha recibido ninguna oferta del Atlético de Madrid. El que más interés ha puesto es el Nápoles. Laurentiis sigue insistiendo con sus declaraciones. El Real Madrid tampoco presta mucha atención a esas declaraciones porque saben cómo se comporta ante los medios de comunicación el presidente del Nápoles.
De Laurentiis lo que ha dicho hoy es que está molesto con el Real Madrid porque al Bayern Múnich se lo cedió y ahora le piden a él 40 kilos.
Pero a él se lo cedieron, habría que decirle a Laurentiis que se lo cedieron hace un par de temporadas.
Eso,
¿no?
Ahora claro. Que hubiera sido allá.
Madrid. Otras claro, circunstancias.
Por eso te digo que en el Madrid tampoco les pide sorpresa las declaraciones de Laurentiis, que saben que le gusta jugar y mucho en los medios de comunicación. Bueno, las cosas están así. James está en venta y el que quiera pues que haga su oferta. Y el Atlético de Madrid no la ha hecho, pero a mí me consta que está muy interesado. Y también nos consta, y así lo hemos contado ya, que James, si tuviese que elegir, lógicamente, la capital de España, le gusta y mucho quedarse y sería una opción. Pero hay que poner el dinero por el que el Real Madrid lo pone en la venta, ¿no? Y de momento nadie ha hecho esa oferta ni nadie se ha acercado. Así que todas las demás, las de la posible cesión de Ceballos, la salida de Mayoral, de Vallejo, etcétera, etcétera, todas están en su rumbo, en su camino, pero hay otras que son más importantes y que les gustaría el Real Madrid.
Espera, te pregunto ahora por la de Gareth Bale, pero antes, ¿qué os parecería un Atlético de Madrid con James Rodríguez?
Pues otro que tendría que trabajar más de lo que trabaja, normalmente, pero futbolista excelente.
Yo creo que James es un pelotero descomunal, con un guante en la pierna izquierda, pero es que a mí me cuesta tanto ubicarle en el once del Cholo, que es que es como lo que hablábamos.
Es que tienes que plantearte un once distinto ahora con todo esto.
No, pero es que aún me he hecho tantos dibujos que no me cabe igual. ¿Qué pienso?
Igual
no
sorprende el Cholo, Manolo.
No, pero igual que pienso, se va a Neymar al Barça y no me caben todos. Sí. Es que, dime tú a mí, Diego Costa, Álvaro Morata, Joao Félix, Neymar, perdón, Neymar, Lemar y James.
Me habías asustado.
No, digo, porque son 5. Y para el Cholo, como mucho, juegan 2. Y en casos extremos, 3. Entonces yo lo veo complicado. Hoy, por ejemplo, el Cholo ha hecho un entrenamiento de un 4-4-2. Ha jugado, me parece que han sido Solano, Savic, Felipe Lodi. Ha jugado Llorente, Saúl, Joao Félix en una banda, Lemar en otra banda y arriba Morata y Costa. Y fíjate, ahí no han entrado
ni Coque.
Bueno, no ha entrado ¿cómo se llama? Lo diré, joder.
Ni Vitolo.
Vitolo es que ni lo apunto.
Yo no te lo he dicho precisamente por eso.
Claro, yo a Vitolo ni lo apunto. No ha entrado ni Coque, ni Herrera, ni otro más. Me faltaba otro que también yo creo que va a ser titular. O sea, es que tiene mucho. Es bueno tener una gran plantilla, pero tener a James.
Te digo, Manolo, que a ver si nos va, si nos escapa algo y nos va a sorprender el Cholo.
Y Tomás
me sorprendería que el Cholo nos sorprendiera, pero... Pero claro, ahora te digo una cosa, tú dame a James, porque mira, ayer hablábamos de había casi cuero, ¿no? De que al Barcelona, si le sumas al tridente que tiene, le sumas a Neymar, ganaba la Liga de Calle. Digo, bueno, será con el permiso del Atlético de Madrid. Si tú a este Atlético de Madrid le incluyes James Rodríguez, me parece que le estás poniendo a un nivel muy, muy, no te voy a decir que es similar de Barcelona, pero muy cercano. Otra cosa es cómo lo ensable el Cholo, porque claro, parece que es la antítesis James de lo que pueda pedir el Cholo, pero oye.
Pero James es Félix, es Lemar, es que sí. Es más de lo mismo. Es que es muy difícil. ¿Me permitís? Meter a los
¿Qué decías, Melchor?
Sí, respecto a esto, acordaros en su día que tuvo a Arda Turán. Y James podría desempeñar una función parecida.
Es que en el fondo, Melchor, tú has dado la clave. Al Cholo lleva buscando desde que se fue Arda Turán, está buscando ese futbolista que le dé un paso diferente al equipo. No lo ha encontrado, o lo que ha buscado no le ha salido, pero sí sigue en esa búsqueda. Y yo no sé si James Rodríguez será al final ese eslabón perdido.
Bueno, Melchor, el asunto Gareth Bale. Hoy publica Marca en portada que el Tottenham estaría dispuesto a llevárselo, que daría 50 o 60 millones, que no podría hacerse cargo de toda la ficha, que el Real Madrid igual tendría que llegar a un acuerdo con Bale. Bueno, le han preguntado hoy, lo han intentado preguntar, mejor dicho, a la gente, a Jonathan Barnett en Inglaterra, y fuera de antena les ha dicho a la gente de Talk Sport: no hablo de basura. Una frase que ya repitió también cuando llegó otra oferta hace no mucho, no me acuerdo cuál fue. Posibilidades, a ver.
Bueno, ayer ya te lo conté, que en el Real Madrid no hay ninguna oferta por Gareth Bale. No hay ninguna oferta. Hay gente que ha preguntado, pero lo mismo que pasas por un escaparate y te quedas a mirar o preguntas cómo está la cosa, cómo se podría pagar, pero no hay ninguna oferta por Gareth Bale, que por cierto cumple 30 años, que le han felicitado a sus compañeros, que hoy ha estado un pelín más sonriente que otros días, pero que trabaja con normalidad. Y ya venimos contando que él tiene la intención de quedarse en el Real Madrid, salvo que llegase una oferta muy, muy interesante. Y algo que refrendan las palabras de su representante una y otra vez, que él está a gusto en Madrid y que va a cumplir su contrato. Otra cosa es lo que piensa el Real Madrid. Desde hace muchísimos meses hemos contado aquí en la cadena COPE que el Real Madrid quiere escuchar ofertas por él, que iba a escucharlas, lo que pasa es que todavía no han llegado, y que su objetivo era darle salida. Y también hemos dicho que iba a ser muy complicada, primero por el precio que puede tener el jugador, la posibilidad de que ha tenido de devaluarse con la última temporada, y sobre todo por la ficha altísima que tiene. Y lo que tiene muy claro el Real Madrid es que todavía queda un mes largo para poder cerrar operaciones, y que desde luego no lo va a malvender, y mucho menos cederle y dejarle salir gratis.
Pero cuidado, cuidado que la Premier se cierra el día 8 de agosto.
Ahí está.
Sí.
La Premier, sí, claro. Quedan 3 semanas para que se cierre, y el gran mercado de Bale, si es que lo tiene, que yo lo dudo, es la Premier.
Correcto. Cuidado, ¿eh? Pero
no es lo mismo un mes y medio para el resto que 3 semanas para la Premier, ¿eh?
Bueno,
no,
pero, eso, pero con eso juegan todos, Manolo. Tanto los equipos de la Premier, que pudiesen estar interesados por Gareth Bale, y el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid de momento tiene ese futbolista que yo creo que a muchos les gustaría tener. Que no ha rendido todo lo que se esperaba de él. Eso yo creo que estamos absolutamente todos convencidos. Pero lo que no va a hacer el Real Madrid es regalarlo, a pesar de que Zinedine Zidane no cuente de inicio con él, ¿no? Digo que esa es la postura del Real Madrid, ¿eh?
Yo la información que tengo es que él hace 2 semanas aproximadamente tuvo una oferta de Shanghai Shenhua descomunal. Todavía estaba Quique Sánchez Flores como entrenador. Le ofrecían 25 millones netos por temporada, por 3 temporadas, que son las que le quedan. El Madrid estaría cerca de 40 millones de euros dispuesto, porque además si te ahorras 30 millones netos por temporada en Madrid, al final se te pone una operación de prácticamente 130 millones, los 30 que ahorras por temporada más los 40 que ingresarías. Al final, con la salida de Quique, que si iba a fichar el Shanghái, iba a fichar a Bale y a Callejón, estaba en conversaciones con los dos, y eso se ha ido para atrás, y a partir de ahí creo que tiene un mercado muy reducido. O es un equipo que le venga superando la oferta económica a él a un lugar donde él se pueda sentir cómodo, que tiene que tener muchas consideraciones, porque en Madrid lo está, pero yo creo que Barnett está jugando absolutamente con el tiempo. A él el tiempo le juega a favor, y le interesa al cierre del mercado y el discurso de que todo esto es basura, todo esto no interesa hablar de ello y tal. Y esta oferta existió en su momento, aunque luego se echó para atrás con el cambio de rumbo, con el cambio de entrenador en el Shenhua, y finalmente ficharon al Sharawi y acaban de fichar a un coreano de 1,95. Nada que ver con Bale y Callejón.
En estas circunstancias,
en China, el equipo que quiere hacerse con un futbolista que está en el extranjero, lo que le cueste el fichaje lo tiene que aportar también al Estado.
Por lo cual,
esos son cantidades, por eso te digo.
No, por eso no le ofrecía ningún duro al Madrid.
Por eso pagan grandes salarios.
Claro, el negocio de Bale es: señor Real Madrid, yo me quedo con Bale, le pago más, a usted le ahorro 51 por 2, 102 millones, yo me lo llevo, yo le pago a Bale más, Bale tan contento, usted se quita 102 millones, y aquí paz y después gloria. Pero como bien dice Elías, el problema es que no les ha salido el negocio. Es más, cuando le fallaba a Bale, el siguiente eslabón era Ozil, que también se paró. Después de Bale, al no salirle Bale, intentaron Ozil y tampoco le salió.
Bueno, Miguel, ibas a decir algo
de decía que el problema de del Madrid y el problema también del Barcelona es que todo el mercado sabe que necesitan vender.
Claro.
Y comprar.
Sí, sí, pero comprar ya han comprado, ya han comprado bastante. Y cuanto más han comprado, más necesitan vender. Entonces, efectivamente, estamos todavía a mediados de julio, queda mes y medio de mercado, 20 días en la Premier, y estos apurarán hasta el último día, porque saben que al final, por mucho dinero que tengas, al final no te queda más remedio que rebajar si no te comes al futbolista.
Es que no es una cuestión de que vayas a mal vender, como dice Melchor, que dice el Madrid. Es que al final, y suscribo perfectamente lo que ha dicho Elías, es que tiene un mercado limitadísimo Gareth Bale. O sea, se está hablando de la posibilidad de volver al Tottenham porque a ver quién hace frente. Primero, y encima sin asumir el salario, porque claro, esa es otra. Pero es que tiene un coto privado muy limitado.
Es que son jugadores muy caros, claro. y que cobran mucho dinero.
Sobre todo los que cobran mucho.
Claro. Claro, si no asumen el salario, el Madrid no va a pasar por ese aro, eso está clarísimo.
Como Melchor, que cobra mucho. Así que adiós, Mel, que cada segundo que entres aquí es más pasta.
Tampoco cuesta tanto, ¿eh? Por cierto, mañana va a haber cambio en la planificación de cada día aquí en Montreal. La primera sesión va a ser... normalmente es 20 minutos abierto, va a ser cerrada, y la segunda va a haber cambio de escenario, va a ser en el estadio de Saputo, el escenario donde juega el Impact de Montreal, y va a ser abierto al público con venta de entradas de localidades a tan solo 3 días de ese primer compromiso.
Gran estadio ese. Gracias, Melchor.
Un abrazo, hasta luego.
Cierto, me acaba de llegar la portada del Marca de mañana. El United no afloja con Pogba. El club inglés mantiene la tasación del francés en 200 millones. El Madrid y el propio Zidane empiezan a ver muy complicado el fichaje. La salida de hasta 6 jugadores es la prioridad absoluta del club blanco, como viene contando aquí Melchor Ruiz. ¿Y los oyentes? ¿Qué dicen, Ganga?
¿Qué tal? Muy buenas, Muni. Están mandando muchos mensajes a nuestro WhatsApp al 637-230010 y al Twitter, @partidazocope, sobre Neymar. Hablan muchos culés, el Barça, por ejemplo, dice uno, debería dejarla en París para que aprenda que el dinero no es lo más importante en la vida. Otro culé, pues que Neymar se vaya al Madrid, porque tampoco es un drama, sería más un problema. Y ojalá el Real Madrid fiche a Neymar, la verbena de la paloma se ampliaría todo el año. Sobre James, el Real Madrid y el Atlético. Dice Nacho que él cambiaba a James por Fabián, a ver qué le parece a De Laurentiis esta operación. Jorge dice que faltaría más... que este personaje, en referencia a De Laurentiis, decida lo que tiene que hacer el Real Madrid con James. Y Juancar dice que si James acaba en el Atlético de Madrid con tanto fichaje, el Atlético pasaría a llamarse Atlético de Madrid Castilla. Hablan sobre Marc Roca. Dice Diego que sería un desastre que se fuera este talento español de la Liga Española. Y también muchos mensajes esperando a esa contrapartada de Juan Antonio Alcalá con Elena Conte.
A partir de la 1, aproximadamente 1:05 de la madrugada, la contrapartada con Juan Antonio Alcalá y efectivamente Elena Conte en el día de hoy. Los oyentes, que son el mayor tesoro de este programa, hay que decir que los contertulios tampoco están mal. Manuel Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Juan Gato. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Y otro consejo de FEUBER con Gemma Santos.
Hombre, cómo no, nunca nos falta nuestra visita a FEUBER en el partidazo. Porque, a ver, ¿cuántas veces te han regalado hasta 100 euros por cambiar tus neumáticos? Nunca, ¿verdad? Bueno, pues ahora en FEUBER vas a conseguir hasta 100 euros, sí, hasta 100 euros en combustible al cambiar tus neumáticos por unos Continental. Aprovecha y revisa tu coche para las vacaciones con los buenos precios de FEUBER, con su calidad máxima, con garantía y atención sin cita previa. Hay 89 autocentros FEUBER en toda España. Consulta las condiciones y encuentra el más cercano a ti en feubert.es.
Gracias, Gemma. Nos vamos al Tour de Francia.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
¿Cómo lo oyes? Cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Últimos días! Ven a MediaMarkt y llévate este LED LG de 55 pulgadas 4K por 499 euros precio MediaMarkt. O financialo por 24,95 € al mes en 20 cuotas sin intereses hasta el 24 de julio. Y disfruta de las ventajas de la MediaMarkt Club Car. Dignitae 0% financiación de CaixaBank Consumer Finance.
Estos días de vacaciones son ideales para irte lejos y descansar. Sin embargo, hay destinos de esos que se te cruzan por el camino y lo malo es que te quedarás para siempre. Escribir o leer mensajes mientras conduces te puede traer a conocer el número 2 del top vacacional, el cementerio. Y es que en esta época cada día llegan unos 4 viajeros, incluso familias enteras. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy ha sido jornada de descanso, entre comillas, en el Tour de Francia, porque siempre todo de entre comillas, ¿no? Cuando hablamos de descanso en el Tour de Francia, etapa de transición, ya se sabe, estas tonterías que a veces decimos algunos. Bueno, pues nada, jornada de descanso en el Tour de Francia, porque enseguida llegan los Pirineos. Tenemos a final de semana la crono, tenemos la subida con final en Tourmalet, la etapa con final en Tourmalet, que eso no se ha producido muchas veces en la historia del Tour de Francia, y tenemos que saber sobre todo cómo está Mikel Landa, después de el accidente de ayer. Porque creo, Eric Frade, Quique Iglesias, Francia, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Como siempre, con el sonido magnífico del tiburón Luis Mateos, del tigre Luis Mateos, ya le cambio hasta el nombre al animal. Mateos, perdona. Las dos cosas son buenas, para hablar bien de Luis Mateos. Bueno, que ya digo que... hola, Mateo, ¿qué tal? Que digo que le he notado muy tocado, ¿no? Hemos escuchado el sonido de la entrada del programa, la rueda de prensa de hoy de los corredores de Movistar. Estaba ahí Landa y, bueno, es que claro, era escuchar a Nairo, era escuchar a Landa y, bueno, el tono de Nairo tampoco es que sea muy alegre nunca. Pero, de todas maneras, claro, se notaba la diferencia brutalmente. No sé si habrá mejorado en las últimas horas, pero esta mañana estaba Eri y Mikel Landa muy tocado, ¿eh?
Ahora le vas a preguntar a alguien que ha estado con él esta tarde. Parece que la visita de la familia le ha sentado muy bien. A las 10:30 de la mañana, cuando fue la rueda de prensa, era un tío hundido. O sea, físicamente estaba allí sentado, pero mentalmente estaba todavía en aquel arcén del lado izquierdo de la calzada, preguntándose cómo había acabado contra un espectador.
Yo, por si acaso, mañana mantendré los dos días de luto y no me acercaré a la meta en Toulouse, por si acaso me tira la fanta a la cabeza.
Hombre, salvo que lleves un casco.
Eso es. Sí, sí, que el otro día nos dijo que es más de Cash que de Fantasy.
Sí, pero sí, se le veía muy tocado. La gente que está todavía más cerca que nosotros todo el año, la gente ahí de los medios de comunicación de Euskadi, le notaron más tocado que nunca, porque ha pasado unas cuantas desgracias muy seguidas en el último año, año y medio, pero esta le ha sentado especialmente mal, porque tenía muchas ilusiones depositadas en este Tour de Francia. Seguramente parte de su futuro también está depositado en este Tour de Francia, y verse envuelto en algo que él no buscó, pues le ha fastidiado sobremanera, porque si al final es una cuestión de falta de piernas o de falta de pulmones, pues asumes que vienes del Giro y que no, a lo mejor no era un desafío demasiado grande hacer Giro y Tour, pero él estaba donde tenía que estar y de repente se vio fuera de carrera con 2 minutos 9 segundos perdidos, aparte de lo que había perdido. Seguramente ha pensado que el próximo viernes hay una crono de 27 kilómetros en la que va a perder más tiempo, y ahora pues está un poco reconfigurando su Tour de Francia para ver cómo, dónde, por qué, y casi yo creo que deseando que haya alguien que se atreva a atacarle a Ineos, tipo Thibaut Pinot, alguien al que agarrarse para poder salir en un corte y para poder romper un poco la disciplina de tener que estar plegado al jefe de filas, que ahora es Nairo Quintana.
Está también el profesor Oscar Pereiro. Hola, Pere, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué has dicho hoy? Que le hace falta a Landa hacer una pereirada, ¿no?
No, eso me lo ha dicho el bueno de Oscar Puyol, de que ve un Tour de Francia que tiene pues condicionantes de poder hacer eso, o ingredientes, mejor dicho, de poder hacer eso. Yo creo que hay un patrón, ¿no? Como aquel año al final era una carrera con muchas cosas alrededor de la propia prueba donde hacía que no tuviera un patrón. Mientras el Ineos esté así, es complicado que pueda sorprender de esta manera. Pero Eri acaba de decir un punto muy importante. En primera persona, Mikel evidentemente no va a poder atacar porque un poco el equipo me imagino que querrá guardar un poco las aspiraciones de Nairo. Pero es cierto que el tiempo que ha perdido ahí un hombre como Pinot, que para mí de verdad que en montaña es de los que más ha mostrado un rendimiento muy bueno, evidentemente con lo valiente que es y con el equipo que tiene, Pinot lo va a intentar, y Landa, siempre que esté al lado de Pinot, va a tener oportunidades de ir acercándose en la clasificación general. De todas formas, yo mejor que nadie no puedo decir, yo he estado llorando prácticamente toda la 60 kilómetros de una etapa y toda la noche con ganas de irme a casa al día siguiente, y en un día te cambia la vida completamente. O sea que al final el ciclismo tiene estas cosas. Ayer tuve mala suerte. Yo creo que el tema de Mikel es que se ha juntado todo. Hace 2 años en el Giro de Italia, cuando llevaba la aspiración de intentar disputarlo, se cae contra una moto que aparca en un sitio donde no puede aparcar. El año pasado en el Tour, hace otro año en el Giro, pues le aparece Aru por delante y está frenado también. Otro año en el Tour con el propio Froome. Y este año, que yo creo que encima, aunque se lleven muy bien, pues entre Nairo y él sabían que los dos querían ser capos del equipo, ¿no?, para el Tour de Francia, y sabe que esto le va a condicionar de alguna manera para correr el resto de la carrera.
Decía Seri que estaba con un protagonista muy especial sentado ahí con vosotros, que ha estado hoy con, bueno, como no podía ser de otra manera, ¿no?, con todos los integrantes prácticamente de la selección española, sí, que están ahí en el Tour.
Sí, trabajador incansable de la federación en los últimos años, pues con los más jóvenes, con los sub-23, y ahora con la gran oportunidad que le dio el presidente Ferrón de abanderar la selección española del gran Alejandro Valverde. Así que Pascual Montparler, que está por aquí, ya te escucha.
Pues qué lujazo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Seleccionador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bueno, pues muy bien. Aquí estamos viendo a los chavales, algunos con más fortuna, otros con menos fortuna, y con mucha moral y dándoles ánimos a todos.
¿Cómo has visto a Mikel?
Bueno, pues a Mikel le he visto muy tocado, la verdad es que le he visto muy tocado, pero luego hemos hablado a solas y le he visto ya más relajado, más tranquilo, con muchas ganas de revancha, y creo que Landa para el landismo va a dar un tour muy bonito.
El landismo de ahora, no el landismo de los años 60, ¿no?
Exactamente, el de ahora.
Ese era otro. Bueno, oye, como decía Pereiro, ¿no?, que al final, de un día para otro las cosas pueden cambiar mucho, y más en una carrera como el Tour.
Sí, bueno, pues yo estoy con Pereiro. El Ineos tiene un equipazo, va a controlar esta carrera, pero bueno, puede pasar de todo, y Landa lo bueno que tiene ahora es que tiene aliados. Tiene a Pinot, tiene a Fuglsang, que venían con muchísima moral. Y van a intentarlo. Los franceses van a reventar la carrera, seguro, o van a tratar de reventar la carrera. Bardet el otro día ya lo intentó, un día que nadie se lo esperaba, y él ya lo intentó. Así que aliados tiene, y yo creo que todos vamos a disfrutar un montón.
A Enric Mas le has visto también, ¿no? ¿Has estado con él?
Sí, también hemos estado con Enric Mas. Pues bueno, pues otra cara totalmente diferente. Ha estado súper animado, está con muchas ganas, se ve sexona general, ve que mucha gente que hay delante puede caer, quiere correr muy tranquilo, está corriendo muy tranquilo, va a ir ahí tranquilamente detrás de los Ineos hasta donde pueda llegar.
Y que tiene Monpa, el paraguas de Alaphilippe, es que va todo solo, ¿no? Él se ha puesto a la rueda ahí, el líder es Alaphilippe, no tiene ni siquiera esa presión, todo el mundo mira a Julián y a él no le mira a nadie.
Exactamente, mira, hoy nos estaban diciendo unos compañeros vuestros de la prensa que le pasan todos los días unas 200 fotos de los favoritos del Tour, del pelotón, y a él, de Enric Mas, no le están pasando ninguna. Entonces, fíjate lo tranquilo que está corriendo y lo que está rodando.
Mejor.
Está conociendo el Tour, pero además delante. Además, y sin infortunios. Y con la moral del año pasado de la Vuelta a España de haber hecho segundo.
¿Y Valverde qué?
Valverde...
Más fino que nunca, ¿no, Pascu?
Más fino que nunca, vacilando de finura. Estaba ahí tranquilo y estaba con su familia, con sus hijos. Y con muchas ganas también de que llegue la montaña.
Ese sí que está disfrutando, ¿eh?
Buah, está paseando el maillot de campeón del mundo. Y está pues como un niño el día de la comunión. Igual, igual de feliz.
Eri, dale con el seleccionador.
Pues hemos estado aquí cenando, aquí todos juntos y hablando de muchísimas cosas, de ciclismo y demás, y no sé cómo lleva... Tienes más canas que el día que te nombró Cerrón, que está también por aquí, el presidente de la federación.
Eso no es difícil.
No sé si te cambia mucho la vida el cargo, si hay algo que te quite especialmente el sueño, desde que eres también seleccionador de élite, porque bueno, eres todo seleccionador español, de piedras y barro, de todo.
De todo. Bueno, pues sí, hombre, desde que me nombró, pues muchísima ilusión, muchísimas ganas y la verdad es que disfrutando del cargo. La verdad es que ahora va llegando ya al Mundial y ya empiezan los gatos en el estómago, ya digo, pero bueno... Pero sí, en enero estaba súper tranquilo cuando todo el boom, toda la historia. Y ahora me estoy poniendo ya nervioso y ya tengo ganas de que llegue el Mundial para decir, ¡bum!, ya ha pasado.
Si es más joven que nosotros, Munilla.
Sí, es que, a ver, Munilla, Munilla, ten en cuenta que es un valenciano que vivía en Alicante, que se fue por amor a vivir a Úbeda, que mañana coge un avión, pasado mañana coge un avión a Tokio para ver el recorrido de los Juegos Olímpicos, luego va al europeo, y prepararse para ir a Yorkshire para el Mundial pues de chicos, de chicas, de
juniors. A mí ya me tiene.
Ya me tiene, ya nos tiene, sí señor.
Como decía la frase, ya me tienes con el hola, me tenías con el hola. En fin, joder, la verdad que es un sueño. Pereiro, ¿quieres algo para jugar al Montparler?
No, simplemente que tiene un reto por delante muy bonito y sobre todo con un equipo que viene muy bien trabajado. O sea, lo que vimos el año pasado en el Mundial que acabó ganando Alejandro... Yo lo veo muy parecido a lo que hizo, por ejemplo, Luis Aragonés con aquella selección española, ¿no? Que le pegue el empujón, hace que la selección española se crea grande. Evidentemente, venimos de una herencia muy grande ya desde la época de Freire, pero hubo unos años ahí que estábamos en vacío y el año pasado otra vez, no solo Alejandro Valverde, yo creo que la selección española mostró en el Mundial que tiene potencial para intentar ganar más cosas, y no solo con Alejandro, porque tiene diferentes bazas de corredores que pueden ganar la carrera, y más en un Mundial... que yo evidentemente no sé el recorrido, pero un poco sabiendo cómo es Inglaterra y la zona de Yorkshire, que más o menos la conozco de estar por ahí varias veces, hay terreno para que España pueda hacer un gran Mundial.
Pascual, ¿puede ser Valverde otra vez campeón?
Bueno, pues podría ser Valverde otra vez campeón, pero al hilo de lo que está diciendo Pereiro, buenas noches, que no te he dicho nada, Pereiro.
Hola.
La verdad es que sí, lo que estás diciendo es completamente verdad, y lo que yo noto en los chavales es que ellos han notado ya que se puede ser campeón del mundo. Que pueden disputar esa carrera porque ahora se lo creen. Ahora ya ayudaron a Alejandro Valverde a ganarlo, pero ellos ven que pueden ganarlo. Y hablas con Jon Izagirre, hablas con Omar Fraile, hablas con todos los ciclistas, con Castroviejo, y ven que es posible repetir, que tienen un equipazo. Enric Mas hoy me estaba diciendo, o el propio... Oye, aunque sea para trabajar, llévame, ¿eh? Aunque sea para trabajar. O sea que ellos ahora quieren ser parte de la selección y ven que yendo allí con cualquiera pueden estar disputando esa carrera, porque ven la época esta que estabas tú comentando, de Freire hasta Loza, tan gloriosa, y quieren volver a hacer la realidad.
Hay un detalle muy importante, Murilla. El año pasado, cuando se decidió hacer una concentración en Sierra Nevada, incluso algunos ciclistas dijeron, joder, macho, después de la vuelta irnos a Sierra Nevada, pues Sierra Nevada seguro es importantísimo en la consecución del Mundial posterior, porque España pasó de tener una selección muy buena, que siempre la ha tenido, a tener un equipo.
Claro, un grupo.
Eso hacía tiempo que no pasaba.
Un grupo de amigos, Eri. Mira, yo al final, si tú analizas la selección española ya desde aquel año 2000, por el 2002, ¿no? Ganó Freire el primer Mundial, con el 90 y tantos, ¿no? Al final, el único que continúa en esa selección es Alejandro Valverde. La gente de trabajo del bloque de Freire prácticamente se repetían 4 o 5 cada año. Y lo bonito que tiene esta selección, que sigue teniendo un corredor de la calidad de Alejandro Valverde, y toda la gente de trabajo es completamente nueva, y con todos mis respetos a los que estábamos en aquella época, creo que es la selección como bloque es más amiga todavía. Y cuando digo amiga es que las imágenes que vimos el año pasado de Alejandro Valverde y toda la selección a las puertas del autobús, es muy complicado ver eso en una selección, porque y probablemente tenga la culpa esa concentración que tú dices en Sierra Nevada. ¿Por qué? Porque al final todos somos compañeros de pelotón, pero somos rivales durante la Vuelta Ciclista a España, que es la carrera más próxima que hay al Mundial. Que hay un montón de roces en carrera, por muy colega que seas, hay muchos roces porque hay muchísima tensión y crea roces. Y esa concentración lo que hace es crear una armonía, un amiguismo entre todos, un bloque que hace que después veamos la imagen que vimos en el año pasado al final del Mundial, que a mí, sinceramente, casi me emocionó mucho más, casi más que la victoria de Alejandro. Que es
difícil. Estás a punto de llorar ahora, imagínate.
No, pero en su día sí que me cayeron las lágrimas, porque para mí es una imagen brutal. Siempre decimos que el ciclismo es un deporte donde no hay unidad y demás. ¿Qué más unidad puedes mostrar que la que mostró la selección española en ese Mundial?
Vendrá fenomenal la concentración.
Sí. Mira, bueno. Pereiro, al hilo de lo que dices, me meto yo un poco. Los ciclistas el año pasado comentaban que ellos sabían que Valverde evidentemente podía ganar y que iba a disputar y que iba a estar en medalla y tal, pero que ellos habían nacido viendo a Valverde ganar, por lo tanto era como su ídolo, ayudar a su ídolo a lograr una cosa que nunca había conseguido. Entonces ayudarlo, morirse, dar la vida como la dieron por él y que luego les pagara a Alejandro como les pagó, pues fue un sueño hecho realidad. Yo creo que de todo el cuerpo técnico, de los ciclistas, de federación, de todo el mundo.
A todo, absoluto, un sueño absoluto, el mayor culmen de la carrera de Alejandro Valverde. Bueno, en fin, queda mucho todavía para el Mundial, tenemos el Tour de Francia en plena ebullición, tenemos por delante la Vuelta Ciclista a España. Lo primero, preguntar mañana después de la jornada de descanso, ¿qué tenemos, compañeros?
Rápido, cierro con la etapa 11, desde Albi hasta Toulouse, es un trayecto muy cortito, pero bueno, ellos van a dar una vueltecita de 167 kilómetros, en teoría, bueno, pues una etapa entre comillas plácida, luego ya veremos lo que da de sí el viento y demás, antes de la montaña del jueves, de la crono del viernes y demás.
Pues nada, que no vendría mal un poquito de transición, ¿eh? Aunque sea una palabra rara siempre en el Tour de Francia. Seleccionador, Pascual Montparler. Yo, es que a mí lo de Montpa no me acaba de salir todavía, pero prometo intentarlo.
Poco a poco.
Que ha sido un lujazo, ¿eh? Muchísimas gracias, seleccionador.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Que disfrute. ¿Hasta cuándo te quedas ahí en el Tour?
Nada, ya, mañana después de la etapa arranco para casa y pasado mañana a Tokio a inspeccionar los recorridos de las Olimpiadas, que también las tenemos ya en la cabeza.
Esa es otra. Bueno, para eso todavía también queda. Pascual, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, Pereiro.
Gracias a vosotros.
Mañana te escucho. Y Eri, si no tiene nada más que decir, cerramos aquí el Tour por hoy.
Nada, aquí estamos en Magny-Cours, tranquilo.
Dale un abrazo al tiburón tigre Mateos, ¿eh?
Venga,
adiós, Mateos. Chao. Cuídense.
Chao.
El partidazo de COPE. Estar informado.